Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos con No Solo Cine, episodio número 10. Y un viernes más por la tarde, a los controles, Dani Borne. Y esta tarde tenemos invitados majestuosos, maravillosos. En el estudio está conmigo Miguel Alcantuz, recién llegado de Madrid, natural de Cartagena, Murcia, y luego un viajero impenitente. Nació en Cartagena, sí, de familia de allá, pero luego ha viajado, pero nos lo irá contando sobre la marcha. Él es un excelente director de cine, realizador de un sinfín de series de televisión, novelista, que ahora nos hablará de su trabajo como novelista, porque acaba de presentar en Cádiz su segundo trabajo, su segunda novela. Y bueno, pero creo, Dani, que tenemos por ahí, tenemos ya... No, me dice Dani, tranquilo, que voy y lo voy a hacer. Esperamos. Miguel, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Estás aquí en Radio Puerto, en No Solo Cine. Y no sé, empezamos a contar un poco. Nací en la madrugada de...
Nací a mediodía en Cartagena, allá por el 71.
Bien.
Y lo que te contaba antes de entrar en el programa, o sea, yo realmente nací en Cartagena, todos mis ancestros son de allí, pero bueno, llevo toda la vida por el trabajo de mi padre, cambiando de ciudad, cambiando de sitio, cambiando de amigos y bueno... Quiero pensar que eso te abre la cabeza, ¿no? Te corta raíces, pero te abre la cabeza.
Tu padre era militar, creo.
No.
No.
No, no.
A ver, es un truco de los que viajan mucho.
No, mi padre era físico nuclear, ingeniero industrial y estaba siempre trabajando en plantas de generación eléctrica.
Claro, es que eso cuando me lo has contado me ha sobrecogido mucho, digamos, que ese tipo de trabajos tan bien cualificados, que de gente que ha tenido que estudiar mucho, que tener una cabeza prodigiosa, pues no es tan habitual en el perfil español de eso de los años 60, de sería cuando tu padre preparó y empezó a trabajar, ¿no? Entonces,
sí.
Pero eso sí te ha dado lo que tú decías, una mente abierta, de supongo que no demasiado nacionalista, ¿no? Como, ¿de dónde soy?
Soy de donde, como decía ese, de donde dejo el sombrero, ¿no? Sí, mi padre la verdad es que era un currante. O sea, mi padre se sacó la carrera, de hecho la segunda, siendo nosotros pequeños y nos mandaban a la calle para que mi padre pudiera estudiar. Entonces yo me crié en la calle, o he jugado mucho en la calle gracias al estudio de mi padre.
Qué bien, eso te ha dado un contacto, digamos, a lo mejor esa fluidez que tienes ahora en tu relación con actrices, actores, equipo técnico, artístico, te lo daba la calle, ¿no? A lo mejor.
Pero yo creo que era toda mi generación, o sea, mi generación tuvimos la suerte de criarnos todos en la calle, ¿no? El jugar con las manos, con cosas, con piedras, con palos, y yo creo que todos tenemos esa suerte y esas cicatrices.
Miguel, tenemos al teléfono a María Espejo. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, déjame que haga un previo. María es una excelente actriz, presentadora, dirige desde hace ya bastante tiempo una escuela de interpretación en Jerez, en tu ciudad natal, y nos vienes a contar algo muy puntual, pero que tiene muy buena pinta, relacionado con el cortometraje, ¿no?
Pues sí, buenos días a todos, buenas tardes a todos los que estéis por ahí. Pues muchas gracias por invitarme ante todo. Y como bien dices, Bruto, pues entre todas las cosas que hacemos, porque englobo a mucha gente, la verdad, tengo esa suerte de estar muy bien rodeada, no solamente de profesionales, sino de gente pues que se interesa por el mundo del cine, que tiene un interés artístico, a nivel creativo. Y bueno, ahora mismo estamos con un proyecto que llevamos haciendo ya desde hace varios años, que es un proyecto de cortometrajes, en los que damos diferentes pasos. Este año la pauta más importante es que tenía que ser en una misma localización. Entonces, pues se han unido grupos de cineastas y para llevar a cabo diferentes cortos. El año pasado hicimos 12. Este año vamos por, creo que por el camino, por ahí llegaremos igual. Y la pauta principal es que tiene que ser rodado aquí en Jerez, y la siguiente pauta es que tiene que ser en una sola localización. Eso facilita y a la vez también, bueno, pues dificulta, ¿no? Porque tienes que crear una idea partiendo de esa base. Y la verdad que está siendo un proceso muy bonito. Primero porque tengo la suerte de poder guiarles en el camino, y segundo porque no deja de ser un proceso, pues como he dicho antes, creativo, en el que desarrollas ideas desde la nada y luego lo conviertes en una realidad, bueno, pues con materia prima de aquí, de nuestra tierra, que como tú bien sabes, es muy buena.
Sin duda, María. María, cuéntanos un poco cómo va a ser el proceso, porque los que nos están oyendo, ¿cuándo vamos a poder ver esos cortos? ¿Dónde y cómo? A ver.
Pues mira, no sé si sabes, Bruto, que también aquí en Jerez tenemos una sala que estamos trabajando con la Asociación de Artes Escénicas y Audiovisuales de aquí de Jerez, y una sala que se llama la Sala del Espejo, que es una sala que yo creé, pero ya en su momento la comparto con la asociación porque me parecía interesante que tuvieran un espacio. Y en la asociación, que está en la Plaza Salvador Allende, aquí en Jerez, ahí tenemos una sala no solamente de teatro, sino también de proyección. El día 18 de junio vamos a proyectar estos cortos. Sí que es verdad que yo animo a que la gente pues se interese a través de la escuela, a través de la asociación, que tenemos redes sociales, que se interese por las cosas que hacemos, porque las puertas siempre están abiertas para el que le guste esto, para el que sea profesional, para el que no lo sea. Es un acercamiento al cine de una manera libre, de una manera bonita, cercana y sobre todo para compartir y ver qué está haciendo otra gente, que creo que es muy interesante estar siempre en contacto con gente que está haciendo para saber qué se está haciendo, en qué se puede aportar y cómo podemos seguir entre todos remar hacia adelante, que al final nos tenemos que apoyar todos los de la provincia para intentar eso, que nuestro cine sea potente, porque cada vez lo está haciendo y yo creo que es gracias a su gente, ¿no?
Por supuesto que sí. María, cuando nos vayamos acercando a ese día 18 de junio, volveremos a llamarte y nos darás pistas ya mucho más cercanas de dónde nos vamos, lo vemos, disfrutando de esos 12, espero que sean también, ¿no? Aproximadamente
sí,
12,
yo creo que sí.
12 cortometrajes. Sean 10, sean 9. Claro, por eso sean 20, ahí estaremos a disfrutarlos y a verlos y, como tú dices, a potenciar ese cine gaditano que cada vez es más emergente y de calidad.
Qué bien.
Dani, muchísimas gracias, María, y bueno,
seguiremos hablando.
Oye,
muchísimas gracias a vosotros, principalmente a ti, Bruto, por hacer realidad un programa de cine aquí en la provincia, que creo que es súper importante. Y bueno, gracias por darme la oportunidad de poder transmitir lo que estoy haciendo.
Faltaba más. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, don Miguel, esta conversación ahí... tenemos unos cuantos invitados, iremos hablando con ellas y con ellos. Sí,
sí, además es muy interesante la iniciativa que ha contado María.
Sí, sí, María trabaja denodadamente desde Jerez, en la provincia, sacando adelante proyectos muy interesantes, tanto en su escuela de interpretación, digamos, que ya lleva, pues bueno, no me atrevería a decir cuántos años, pero lleva bastantes años para lo joven que es María. Y bueno, y eso, se celebran casting en su espacio, ha habido varios rodajes a las que ella estaba involucrada, digamos, en distintos ámbitos, sobre todo en Jerez, y bueno, estas iniciativas nos llevan a la excelencia, ¿no? Un poco el que la gente haga, se curta
y se forme.
Un salto. Me diste, Dani Borne, que tenemos con nosotros a Rafa Caballero. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bruto. ¿Qué tal?
Qué placer tenerte. Estarás en algún lado, en algún rodaje, en alguna locura, y sobre todo con tu nuevo disco, que vamos a escuchar ahora, pero ahí en las puertas, ¿no? ¿Cómo se titula?
Bueno, el single se llama Sirenas en Malasaña.
Muy bien.
Es una canción que llevaba tiempo que grabé, bueno, la compuse a finales de 2021, estaba entonces rodando la serie de García de HBO en Madrid, y el año pasado, mientras hacía la de Nowhere con Ana Castillo, tuve el huequito en un sábado de meterme en los estudios de Colmenar Viejo, en Estudio 1, con un grupo de compañeras musicazas que hacen las cuerdas y con Pablo Borghi, que es el productor del tema. Y nada, ahora lo hemos podido sacar, entre tanto a ida y venida, ahora ha salido y la verdad que súper bien, maravilloso.
Rafa, le voy a pedir a Dani, vamos a escuchar el tema y luego lo comentamos, ¿te parece? Vamos a oír
Perfecto.
ese tema, es verdad, yo hablaba de disco, todavía falta tiempo para que tú hagas, pero este tema me ha gustado mucho, sé que está gustando, lleva en la calle menos de una semana, yo creo, ¿no?
Lleva tres. Bueno, pues lo estrenamos el viernes a media mañana, así que lleva 4 días y está rondando las 7.000 visualizaciones en YouTube.
Ya te
O
digo,
sea que
Rafa, vamos a
va todo
escucharlo, que ya están
lanzado.
sonando los primeros acordes, vamos a escucharlo y luego nos lo comentas.
Adornado con calaveras, ¿quién dice que no existen sirenas en Malasaña? Pintas tus labios de rojo en el baño de cualquier bar, disimulas en los días impares que todo va bien. Coleccionas porciones de vida, siempre a finales de enero. Si cogiste mis cartas del suelo, no fue casualidad. Y en un rincón de lavapiés, entre mi boca y la pared, tras tu desfile de muecas, nos fuimos meciendo. Y ahora que tengo que volver, no quiero subir a ese tren, a ver si dejas de correr, maldito tiempo, maldito. La Gran Vía vacía, tú jugabas con todas las armas, yo no supe esperar. Escondidos detrás de los coches, buscamos una excusa en el cielo de Madrid para quedarnos dormidos de vuelta a casa. Y en un rincón de lavapiés, entre mi boca y la pared, tras tu desfile de muecas, nos fuimos meciendo. Y ahora que tengo que volver, no quiero subir a ese tren, a ver si dejas de correr, maldito tiempo, maldito. Llevabas un vestido naranja adornado con calaveras. ¿Quién dice que no existen sirenas en Malasaña?
Rafa Caballero, un jerezano en Madrid, más concretamente en Lavapiés, ¿no?
Bueno, ahí, claro, esa etapa, ya sabes que con el tema, bueno, que yo hace ya 5 años que resido en Conil, pero me muevo mucho y Madrid fue una ciudad donde viví 12 años y donde, como dice esa canción, ¿no? Volví ahí a experimentar una historia de amor otra vez con Madrid de fondo después de muchos años y aproveché para hacerle incluso en el videoclip a imágenes de Madrid. Y aproveché para hacerle un poco homenaje, ¿no? Una ciudad en la que he vivido una tercera parte de mi vida.
Rafa, eres un excelente, porque lo dice la profesión, director de producción, jefe de producción en largometrajes, en series televisivas, y tienes esa otra vertiente, de las muchas que tienes, pero esa otra vertiente de cantante, de querer expresarte a través de la música.
De hecho, te corrijo. Yo hago canciones, yo me he dedicado a la música toda mi vida y tengo esa otra vertiente de jefe de producción y de persona del cine.
Ah, muy bien. O sea que lo tienes como trabajo alimenticio, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy, por si acaso, pues hago de director de producción.
Tengo la suerte y el privilegio de poder comer y vivir de algo que me apasiona tanto, que es el cine, y de poner mi granito de arena en la industria del cine y en poder contar historias, pero de lo que me gustaría comer de verdad sería de la música, porque llevo desde los 12, 13 años escribiendo y desde los 15 he metido en un local de ensayo. Llevo ya casi 25 años haciendo música.
Claro, me está recordando a otro buen amigo, que es Tony Cenet, el malagueño, donde Tony, eso, mucha gente le conoció haciendo El joven Picasso y es un excelente actor, pero donde ha encontrado su universo precisamente es en el mundo de la canción, ¿no? Donde además sus recursos actorales le hacen hacer unos directos espectaculares. En tu caso, no te he visto en ningún directo, ¿eh? He visto el videoclip. El videoclip está muy bien hecho. Es un videoclip sencillo de realizar, pero brillante.
Es un videoclip que está dirigido por mí, que yo fui a localizar cada rinconcito de Madrid, porque todo tiene un significado. Y en directo es que llevo un par de años. El último directo lo hice con Tito Alcedo y con La Chocolata, que lo hicimos en un concierto benéfico para la Asociación Española contra el Cáncer en Jerez, en Los Claustros. Y ahora llevo un tiempo sin tocar en directo. Pero bueno, por el tema de la profesión del cine, es imposible ahora mismo en el ritmo que estoy yo con jefaturas de producción y proyectos así muy, muy intensos, meterme en un local a ensayar con una banda, preparar directo. Pero mientras voy entre el proyecto de Doctor Doppler y mi single en solitario, me voy lamiendo las heridas, como digo yo.
Bueno, sé de muy buena tinta que un compañero mío de la radio, Juanlu Domínguez, Mo, se va a poner en contacto contigo, o ya se ha puesto en contacto contigo, y es muy posible que proponga un directo en el puerto de Santa María, que te atraigamos en algún momento para que te oigamos en la Bahía Gaditana, bueno, sí, y disfrutemos de ti.
Yo tengo ganas, yo de hecho vivo con ese gusanillo que quizás es lo que me impide. En un momento placentero de mi vida, si algo me impide que sea al 100%, es que no toco en directo. Eso uno siempre lo lleva encima, ¿no? La necesidad, porque yo he dado muchísimos conciertos. Yo con mi banda de Hoja de Ruta me he recorrido todas las salas de Madrid, con el proyecto de Trafalgar, fuimos incluso a Francia, giramos por toda España con ese disco mío en 2016-2017, y ahora tengo esa cosita de no estar, pero es que duermo muy poco, me faltan horas, tengo más frente abierto que...
Rafa,
muy bien.
Muchísimas gracias. Te tendremos dentro de muy poco de nuevo aquí en el estudio, contándonos, pues eso, esa faceta tuya maravillosa y principal, que es la música, y esas cosillas que haces de vez en cuando como director de producción ahí en largometrajes internacionales.
Esas cosillas de nada.
Bueno, muchísimas gracias, Rafa.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta ahora.
Y buena tarde. Chao.
Bueno, seguimos con Miguel. Miguel Alcantú, de nuevo con nosotros. Ya ves que...
Bueno, aquí he estado todo el rato, escuchando a los compañeros.
Bueno, ahora todavía tendremos a Raquel Rebombo, a Raquel Llobé con nosotros. Pero, Miguel, haznos un previo un poco y luego ya entraremos en profundidad con tu trabajo. Pero, ¿cuándo te dio la nariz que el cine era lo tuyo?
¿Cuándo me dio la nariz? Pues fue una historia muy bonita. Yo estaba estudiando matemáticas en Valencia, en la Universidad de Valencia. Estaba ya en cuarto.
Atención, que luego volveremos a ello. Estaba estudiando matemática pura, vamos. Tú querías ser matemático.
Yo quería ser matemático y estaba estudiando para serlo y ya tenía casi acabada la carrera. Cuando, bueno, pues supongo que un poco lo que comentaba Rafa, yo para compensar toda esta parte, yo tenía mi grupillo de teatro amateur. Hicimos una vez una obra de teatro donde se mezclaba teatro con cine, con música en directo y tal. No tenía ni idea de cómo se hacía el cine, pero bueno, me aproveché un poco de amigos, uno que tenía un padre tenía una farmacia, otro que su padre era guardia civil, nos dejó un coche, pues eso, engañando amigos, que es como se hacen los cortillos. Montamos una especie de perdón, una especie de atraco en una farmacia en Super 8. Y de pronto me sentí, es como si viera la luz, de pronto me sentí muy cómodo, me sentí como que estaba en el sitio que me correspondía y decidí explorar eso, dejé la carrera en cuarto para ofrecerme como meritorio a todas las productoras de Valencia para, bueno, pues como ya no tenía ni dinero ni valor para pedirle a mis padres dejando la carrera ni nada de esto, pues a hacer cualquier tipo de trabajo alimenticio y ofrecerme las productoras para empezar a trabajar. Y empecé así, desde meritorio.
Bueno, qué anécdota más bonita. Miguel, tenemos al teléfono a Raquel Llobé.
Muy bien.
Vamos a llamarla y ahora nos explicaremos por qué. Raquel Rebombo. Raquel, muy buenas tardes.
Ah, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Raquel, mira, te he descubierto, tienes una carrera como diseñadora gráfica espectacular.
Muchas gracias.
Veo tu trabajo desde hace tiempo, pero te he conocido personalmente hace muy poquitas semanas, ¿no? Gracias sí. A Enrique Miranda, gracias a La sombra del Reich, que es un libro diseñado por Raúl Gómez y por ti, y que ha visto la luz, es una pieza teatral de Enrique, ha visto la luz muy recientemente. Ahí yo os seguía vuestra trayectoria, pero no había tenido la suerte de conoceros, ¿no? Me parece que es una pieza, yéndonos a esta pieza, vosotros lleváis, ¿cuántos años llevas como diseñadora gráfica?
Pues mira, como diseñadora gráfica yo creo que puedo llevar unos 16 años.
Bien.
Y bueno, con Rebombo Studio, que es la actual agencia de diseño gráfico e ilustración publicitaria que llevamos Raúl y yo, creo que llevamos alrededor de 7 años.
Generasteis una alianza ahí espectacular, sí. Porque yo he visto trabajos de Raúl firmados por él, ¿no? Hace algún tiempo, y en tu caso lo mismo, ¿no? Y pensasteis que trabajando juntos...
Sí, la verdad que fue, nos llevamos súper bien desde el primer momento y laboralmente creo que nos enriqueció desde el minuto uno, porque como Rebombo llevábamos 7 años, pero yo trabajé para Raúl Gómez también mucho tiempo antes, como 4 o 5 años antes, y ya ahí fue cuando vimos que nos enriquecía el estar juntos, ¿no? El colaborar en cada proyecto, ¿no? Que cada proyecto, pues, la visión de dos diseñadores siempre es más que la de uno. Entonces siempre hemos tenido esa filosofía colaborativa, ¿no? Con los proyectos.
Raquel, mi intención es traeros al estudio cuando se pueda, digamos, en algún momento, pues sí que tenéis algún problema familiar, personal, que os impide un poco moveros, por eso quería hablar contigo un poco por la inmediatez de que el libro La sombra del Reich acaba de aparecer, es una pieza teatral, la primera pieza teatral escrita por Enrique Miranda, también del Puerto de Santa María, y financiado y auspiciado por Diputación de Cádiz, ¿no? Cuando Enrique y Diputación nos encarga este libro, que ¿cómo lo planteas? Porque me gustaría, estamos en un programa de radio, pero me parece que es una pequeña joya, digamos, con una edición muy muy sensata, gráficamente muy, muy brutalmente cautivadora, porque no es solo la portada o la contraportada o las guardas, sino que entras en él y está hecho con un placer visual, con unas ganas de contar. Y que Enrique está orgullosísimo, ¿eh? De hecho, ahora oiremos una pieza que nos ha dejado por ahí, hablando de vuestra colaboración. Pero, ¿cómo os planteáis hacer este libro, La sombra del Reich?
Pues mira, lo primero comentarte que nosotros con Diputación hace muchos años que colaboramos y nos vienen libros de diversas índoles. Siempre son piezas para... Es que yo creo que todas tienen interés, desde un recetario, ¿no? Hacemos algunos recetarios de aquí de la Bahía, que me encanta, ¿no? Porque todo lo que sea gastronomía me vuelve loca. Hacemos cosas muy diversas, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, con uno del bosque, ¿no? De fotografía del bosque. Y, por ejemplo, en este caso, era la primera obra de teatro que nos llegaba. Entonces, Diputación nos puso en contacto con Enrique y la verdad es que fue amor a primera vista, porque es un encanto de persona. Entonces, trabajar con gente así lo hace todo más fácil y más divertido, por supuesto. Entonces, nos reunimos, empezamos a hablar y tal, y bueno, yo me leí la obra como en 2 días ya la tenía leída, la volví a releer, pues para ir sacando los entresijos, ¿no? Y entender un poco, aparte de tener conversaciones con Enrique, ver cuál era mi visión también, por otro lado, ¿no? Porque al final los libros muchas veces no son solamente lo que el autor cree, sino también lo que cada persona que lo lee, ¿no?, es capaz de sacarle. Entonces, bueno, pues él lo dejó totalmente en nuestras manos, el tema de la imagen gráfica que iba a llevar, y nosotros quisimos darle un estilo ligero, un estilo de formas angulosas, formas simples, con una gama cromática muy breve. En este caso, pues tiene 3 colores que nos recuerdan a la época del Reich, a los carteles de la Guerra Civil Española. Quisimos darle esas connotaciones para que las personas que cogieran el libro en cualquier estantería ya supieran un poco lo que podían encontrarse dentro, o sea, el tipo de contenido.
Sí, y, dando sí. Me estaba viniendo Josep Renau, que fue el gran cartelista, uno de los grandes cartelistas de la Guerra Civil, se sentiría orgulloso, sí, de sentarse en la mesa contigo y con Raúl.
¡Hombre!
Y decir, bueno, sois dignos nietos o bisnietos de mi grafismo, ¿no? Cuando definías Josep Renau, que trabajaba eso en serigrafía muchas veces, y entonces eran colores, sí, planos, y ahí, sí, estáis, sí, vosotros también, evidentemente con la tecnología en este caso. Él tenía que hacerlo, sí, todo a mano, pero hay un vínculo entre el trabajo de Josep Renau, que es el cartelista por excelencia, uh-huh, a los que nos escuchan le Renau, lo que, uh-huh, lo busquen, vivió en el exilio toda su vida, digamos, acabada la Guerra Civil. Y bueno, estoy viendo aquí, hay una paginita donde además Enrique me lo reseñaba, hay una caballita que tiene, sí, que tiene, pues eso, el estigma de que es judía, ¿no? Un poco, y entonces se la han puesto ahí en un trabajo muy muy esquemático, ¿no? La estrella.
Sí, exacto. Eso a Enrique le gustó mucho porque, claro, él, lo que él decía, a lo mejor no es algo que yo me hubiera imaginado, pero cuando lo vio, lo entendió súper claro, ¿no? Porque es en la primera escena el doctor, digamos, que es el personaje principal del que va todo el libro, pues él había estado en campos de concentración, era un nazi, y él decía que matar judíos era como pescar jureles, ¿vale? Porque el libro también se ambienta en Chipiona y la bahía de Cádiz está muy relacionada con la pesca y tal. Entonces, dice eso de pescar jureles. Entonces nosotros ponemos al personaje principal, al doctor, rodeado de jureles que llevan la estrella de David. Porque como sabéis, pues se marcaba, por así decirlo, a los judíos con la estrella de David. Entonces eso a él le gustó mucho, le impactó, porque lo vio muy claro, ¿no? Le gustó ese estilo conceptual, vamos, no... Es figurativo, pero es conceptual.
Sí, sí, muy 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 esquemático, muy en lo que en los 80 llamábamos línea clara, digamos, un trabajo muy muy de línea, muy de personajes esquemáticos, pero que cuentan, sí, a la perfección una realidad sórdida, como es, digamos, uh-huh, donde Enrique Miranda se bucea sobre ello, ¿no? Que es eso, un doctor nazi que en el año 47, en 1947, anda, sí, anda por la provincia, y que además, bueno, ya hemos hablado, pero Wayne Jamison también está trabajando sobre ello, fue el que le da las pistas a Enrique, o digamos que son personajes que existieron.
Sí.
Y bueno, y vosotros abordáis gráficamente de lo que hablamos hoy, digamos, pues de una manera excelente, muy contemporánea, digamos, pues eso, la sordidez de los nazis, en este caso, que recalaron en nuestra provincia, ¿no? Vamos a
Sí.
escuchar un audio que nos ha regalado, que nos ha dejado Enrique, porque quiero que lo escuches tú también. Y bueno,
Estupendo.
si Dani lo tiene por ahí, escuchamos a Enrique Miranda.
El trabajo de Rebombo, ilustrando La Sombra del Reich, mi obra, que se acaba de editar nada, hace 10 días, ha sido extraordinario. Extraordinario en el sentido etimológico de la palabra, porque de verdad que es fuera de lo común cómo han conseguido plasmar hallazgos, cosas que ni siquiera yo llegaba a captar que estaban en el texto. Eso es algo fascinante, sobre todo cuando algo brota de la cabeza de una persona y ve que otros creativos, como es el caso de Raquel, ¿no? Y de Raúl igual, Rebombo, son capaces de encontrar, ¿no? Detalles, no solo en lo estético, que bueno, que es una pasada como han ilustrado la obra, sino también en el concepto. Y por encima de todo esto, que no deja de ser talento natural, el gran compromiso que tienen cada vez que me consta que les llega un trabajo. O sea, leen la obra, la analizan, la perciben, la filtran a través de su tamiz, del tamiz de su creatividad, y luego empiezan a trabajar. Y de verdad, el trato igual es absolutamente loable por lo fácil que lo hacen, la poca imposición, lo que se dejan moldear, la capacidad de diálogo y lo que da resultados como el de la ilustración, portada, portadillas, detalles que aparecen en La Sombra del Reich. O sea que Rebombo ha hecho un trabajo, vamos, fabuloso, inmejorable.
Bueno, Raquel, has visto lo que hemos escuchado de
Es
Enrique
que
Miranda de los labios, eso no lo habías oído tú,
es un
me lo
encanto,
mandó
por favor.
anoche.
Es un encanto, vamos, no puede ser lo que te estaba diciendo, que es súper fácil trabajar con él y, vamos, es que nos lo ha puesto también muy fácil todo, ¿sabes? Libertad, cuando te dice libertad total, pues yo creo que un creativo se
Claro.
vuelve loco, ¿sabes?
Sin duda, sin
Así
duda.
que...
Oye, yo voy a proponerle, que seguro que ya está en su cabeza, a Enrique, que cuando esta pieza teatral se ponga en pie, la escenografía sea de Rebombo, ¿no te parece? Sería casi de
Hombre,
justicia.
bueno,
O ya te la ha
nos
encargado, ya
encantaría, por
está
supuesto.
encargada, ya.
No, 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 que va, pero vamos, que ojalá que vea la luz pronto porque creo que sería súper interesante, vamos.
Sí, estoy recordando escenografías, por
Sí.
ejemplo, que me han deslumbrado mucho, la del Roto, nuestro gran grafista, ha
Sí.
hecho escenografías teatrales que wow, de pronto dices, el Roto allí, tamaño grande, volviéndose loco y comulgando con actrices y actores, pues Rebombo hará lo propio, ¿no?
Hombre, estaremos totalmente dispuestos, eso seguro.
Raquel, muchísimas gracias. Te voy a citar dentro de algunas semanas para que junto
Sí.
con Raúl os vengáis a Radio Puerto, a No Solo Cine, y disfrutemos de un diálogo, eso, y que vayamos desgranando vuestra trayectoria por separado y juntos desde hace 7 años. ¿Te parece?
Estupendo. Pues muchísimas gracias por contar con nosotros, Bruto. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Hasta luego.
Miguel Alcatuz, de nuevo aquí,
Presente.
bueno, presente, que está aquí conmigo todo el ratillo, como un niño bueno. Miguel, en tu caso, ¿cómo llegaste a construir, a convencer para dirigir un primer largometraje?
A ver, estamos en la radio, no sé hasta qué punto puedo contarlo, pero como eres tú,
Gracias.
pues realmente fue pues casi, como te diría, casi un enfado. Trabajaba como ayudante de dirección, ya había pasado un poquito de tiempo desde la época de meritorio que hemos hablado antes, trabajaba ayudante de dirección. Tuve la suerte de pillar una película bastante gorda con actores americanos, Jeff Goldblum, Greta Scacchi.
Sobre la caza de brujas, sobre el macartismo, ¿no?
Correcto, sobre la caza de brujas en los años 50. Y me pareció tan malo el director, tan mala persona, tan malo técnicamente. Yo sufrí mucho esa película, muchísimo, como ayudante de dirección, porque claro, con gente que encima tienes maltrato, es muy difícil. Pero entonces es cuando me di cuenta que si este señor siendo
energúmeno,
así...
Este energúmeno.
Sí, estaba intentando medir las palabras. Este energúmeno podía dirigir, yo también podía hacerlo. Entonces me miré el bolsillo, vi que tenía dinero para vivir 6 meses con lo que había trabajado antes y decidí dedicar 6 meses a mover un proyecto e intentar ser director. Que, por supuesto, fue la época donde más veces me han llamado para ser ayudante de dirección porque la vida funciona así. Y escribí, terminé un guión que tenía medias, lo metí en 13 sobres, lo mandé a 13 productoras y cayó en Filmax y me llamaron. Y así es como se preparó mi primera peli.
¿Título?
Impulsos.
¿Qué? Ahora, tipo, ¿eso la dirigiste en el año...?
Era un pendejo yo. 2000,
¿no?
Clavado.
Sí. ¿Qué piensas de tu primer largometraje hoy? Que es muy fácil ahora despellejarlo, ¿no? O mimarlo.
Hace muchísimo que no lo veo. O sea, no, yo no soy de los que suelo estar viendo mi obra todo el rato. O sea, yo la suelo hacer y la suelto para que los demás decidan o disfruten o la odien o lo que quieran. La última vez que la vi, por un lado, me sorprendió porque tenía como muchos atrevimientos. Yo tenía 29 años cuando hice la peli. Tenía muchos atrevimientos así como... de joven. Y por otra parte, bueno, pues también le vi varios defectos, varias cositas, por supuesto, pero sobre todo me sorprendió ese Miguel atrevido, ¿no? Con ganas de jugar, porque se ve que es una peli, se nota que es una peli sin concesiones y con ganas de jugar.
Qué bien. ¿Impulso te dio, jugando con las palabras, te dio impulso para tu segundo largometraje o qué pasó por ahí?
Impulsos me dio, sí, la película la vieron en Italia, es una película que viajó mucho, se vendió como en 150 países y tuvo bastante éxito fuera de España, curiosamente. Y la vieron en Italia y me llamaron para una gente que tenía un proyecto medio estancado, por si quería echarle un ojo al guión que tenían y quería asumir el proyecto y de ahí salió Anastes y mi segunda película.
It's a cold morning, and the wind is blowing on a frozen lake. Frisco little black trees. Sun gets high. Little bird, can you hear my whistle words? Our love is worth more than any fear. Now you've heard them coming. We must live in this early bright. Little bird, can
Miguel, lo que estamos oyendo es como un regalo que nos has traído así de última hora, ¿no? Porque es un videoclip, uh-huh, es de unos colegas tuyos, en el mejor de los sentidos, y creo que hay un trueque por aquí maravilloso, ¿no?
Sí, es un regalo que me hicieron a mí. Realmente es un amigo que tiene un proyecto que se llama Dinosaur Galaxy, que hace esta canción tan bonita, bueno, esta música tan bonita, no solo esta canción. Y un día hablando surgió la posibilidad de, oye, ¿por qué no te haces el videoclip de la canción? Entonces hicimos un trueque, le cambié un videoclip por una paella.
¿Qué paella tiene que ser, no?
Muy rica, estuvo muy rica la paella, mereció la pena. Y la verdad es que nos pasamos dos días muy divertidos grabando el vídeo. Ahora mismo acaba de salir, acabamos de empezar a moverlo por festivales. El primero que hemos presentado, el Scopy Fest de Navarra, hemos ganado el premio al mejor videoclip nacional. O sea que estamos encantados de todo lo que está pasando alrededor de este proyecto.
Esto tiene que ver mucho, y yo quería recalcarlo, con la generosidad de nuestro invitado, de Alcantuz, de Miguel Alcantuz. Y la generosidad de esta profesión en muchos casos, ¿no? Es un poco, el dinero no fluye en esta profesión y en este país con respecto a proyectos esos cinematográficos.
O fluye donde no debe.
O fluye. Qué bueno. Y entonces, bueno, pues, porque me parece que no es el único trueque que has hecho en tu vida, ¿no? Cinematográficamente hablando, me refiero en cuanto a videoclip, no, trabajos.
No, o sea, una cosa es cuando te enfrentas a proyectos comerciales, que son una cosa, y ya cuando son cosas personales o cosas de amigos. A mí me encanta colaborar con otra gente creativa, ya sea en mi mismo ramo o en otros como en este, colaborar con un músico, colaborar con pintores o con... A mí me encanta porque yo creo que me enriquece y siempre salen cosas que están bien.
Segundo largo, si hace 23 años que estrenaste tu primer largometraje, ¿cuánto tuvo que pasar para llegar a tu segunda pieza?
Yo creo que fueron 2-3 años entre, wow, que lo preparamos y así.
Es un tiempo récord, ¿eh? Yo lo digo a nuestros oyentes, que poder tener un segundo largometraje en 2-3 años es un tiempo récord.
Sí, sí, fue una época que iba todo como muy, muy rápido. Fue una coproducción Italia, Inglaterra, España. Tuve la suerte de tener actores como Derek Jacobi.
Wow.
Es uno de los, para mí, mejores actores que han existido.
Yo Claudio, entre,
Yo Claudio,
entre
exacto,
comillas.
O el jefe de los senadores de Gladiator, o sea, un señor con una trayectoria impresionante. Tom Burke, que ahora está haciendo Cormoran Strike en HBO. Ángela Molina. Es decir, que bueno, tuve la fortuna de vérmelas con muchos pesos pesados y disfrutarlo mucho. Además, una película que rodamos en La Puglia, en el sur de Italia, y en un sitio maravilloso. Y la verdad es que fue muy divertido. Todo el rodaje fue muy divertido.
¿Algún problema con alguno de esos actorazos, actrices, que se puedan contar, claro? ¿O todo fue como la seda con ellos?
Pues precisamente una de las cosas que yo he aprendido es que cuanto más grande es el actor, más fácil es trabajar con él. O sea, normalmente los problemas, sí he tenido algunos, que siempre te encuentras algo, son con actores con más ínfulas que talento. Pero normalmente con los actores fuertes, con talento y con recorrido, suelen ser gente maravillosa, profesionales que saben estar y que se trabaja muy bien con ellos.
Anecdóticamente, un poco, tú has trabajado tanto como director como en todo el organigrama de la cadena cinematográfica. ¿Alguna actriz o algún actor que te haya sorprendido por su calidad humana, sobre todo? Alguien que tú... Para mí, el trabajo con esta persona fue especialmente...
Hombre,
maravilloso,
¿eh? Pero yo creo que cualquiera te lo dirá lo mismo. Todo aquel que haya trabajado con Ángela Molina se enamora de ella, se la lleva a casa y quiere que te adopte. Ángela Molina es un ser humano, yo creo que no toca el suelo cuando camina.
Wow,
o sea, y ni se da cuenta. Lo maravilloso es que ni siquiera se da cuenta, que no lo hace por intentar agradar. Es que es así.
Qué bonito lo que has dicho. Bueno, algún día... tendremos por aquí a Ángela y le pondremos el audio.
No, en serio, claro. O sea, me sorprendió esta cosa casi no terrenal que tiene. Es maravilloso. Y la conocí, he tenido la suerte de trabajar tanto como ayudante de dirección, es decir, en la parte de atrás, sí, como director, he podido dirigirla, con lo cual he estado en los dos lados y es igual de...
Ahí contrastas la calidad humana, porque cuando eres, claro, ayudante, pueden pasar de ti tres pueblos, ¿no?
Sobre todo porque es como ayudante es donde te enfrentas a los problemas. Como director vas más a jugar, a hacer la escena. Pero como ayudante estás más preparando todo lo que tienes que hacer para llegar a que el director pueda pueda hacer su escena.
Antes de seguir con tu tercera película, tú has venido a la provincia de Cádiz, a Cádiz más concretamente, a presentar
a Cádiz,
en el Aulario La Bomba, en Constitución hace unos días te hemos tenido allí, y has presentado tu segunda novela, que ahora hablaremos de ella, y has dado lo que tú llamas una charla, una masterclass, un diálogo con un título muy sugerente, ¿no? ¿Cuál era el título de esa pieza que
sí,
que
de aspirante a director de cine. Sí, yo la palabra masterclass me da un poco de pudor porque no me considero maestro de nada, pero sí, digamos que es una charla donde voy un poco haciendo el recorrido para la gente que quiere llegar a dirigir, pues un poco los tips, las pistas, los pasos que tiene o que puede ir dando dentro de que son muy variados, y recorriendo pues los materiales que puede necesitar, cómo conseguirlos, pues un poco prepararse para poder llegar al sueño de dirigir, claro.
¿Y tu segunda novela?
¿Y mi
Vamos
segunda
primero
novela?
A hablar de la segunda y luego haremos alguna alusión a la primera, ¿no? Pero Perfecto. Esta segunda novela es una novela dura por la temática que toca, ¿no? Haznos una sinopsis breve.
Bueno, pues una sinopsis breve sin hacer mucho spoiler, que es muy difícil.
Eso es.
Pero sí, digamos que es la historia de unos niños que cometen un atroz asesinato, unos niños de 10 años, y hacen, por supuesto, les pillan y hacen su periodo de centro de reforma. Y al final, pues cuando salen, deciden buscarse o juntarse. Y claro, de ahí surge una novela llena de tensión, de acción, de suspense, ratitos hasta miedo. Y yo creo que es una novela dura, la crítica la está tratando maravillosamente y yo creo que está funcionando muy bien. La he editado con Suma de Letras, con Penguin Random House. O sea, he tenido la gran suerte de que una de las grandes editoriales se fije en ella y la publique.
Sí, tú ya repites con ellos, porque tu primera novela fue también editada por Suma, ¿no?
Sí, Incertidumbre, que fue mi primera novela, fue también con Suma, con Penguin. Y bueno, quiero pensar que todo fue bien, porque por eso estamos haciendo la segunda juntos.
Muy bien, título de la segunda, que creo que no nos lo has dicho.
Una vez fuimos famosos.
Muy bien, vamos a ver. Imagino que cuando un director piensa en una novela, dice, esto lo convierto yo en un largometraje, en una serie, ¿qué ronda tu cabeza?
Sí, yo creo que es inevitable. Por entrenamiento, por gustos o por lo que sea, yo tengo un pensamiento muy en imágenes. Entonces, yo creo que eso se traslada a mis novelas y muchas veces me han dicho que mis novelas son como películas leídas, ¿no? Como... Obviamente eso te facilita el proceso de querer llevarla luego a guión, a serie o a película. Bueno, ahora mismo estoy dándole vueltas a ver hacia dónde llevarla, pero sí tengo claro que me encantaría ver esta historia en pantalla.
Tercer largometraje. Vamos ahí como
tercer
los
largometraje.
Pasos de Semana Santa, ¿no? Pam, pam, pam.
El tercer largometraje yo ya estaba de lleno en el mundo de las series. Había hecho ya el internado, ¿Estaba o no estaba en la Isla Roja? No me acuerdo, estaba como por ahí en medio. Entonces me estaba como muy metido en un trabajo muy comercial, muy con mucha adrenalina, muy satisfactorio, por otra parte. Y pues hablando con unos amigos decidimos dar un pasito atrás y hacer una película prácticamente artesanal, con el material que cupiera en un Ford Fiesta, creo que era. Lo que cupiera en el maletero y en los asientos, es decir, teníamos que el objetivo era hacer una película con lo que cupiera en un coche pequeño y con eso tenemos que arreglarlo y con eso conseguimos,
o sea, actrices
hacer
y actores pequeñitos,
no, a los actores aparte, aparte. Eso es por debajo de la línea. no, los actores no entraban en el coche, sí. Y nada, hicimos una película medio experimental con 90 minutos a pantalla partida que funcionó muy bien en circuitos experimentales en Estados Unidos. De hecho, la vendimos allí y conseguimos amortizarla y sacarle algo de dinero. Y luego estuvo en Filmin y bueno, pues ha tenido su pequeña carrera comercial, porque no era una película comercial, pero sobre todo tuvimos esta cosa de reconciliación un poco con el trabajo, con lo que nos hizo ser cineastas, ¿no? Con lo que nos llamó de hacer las cosas con las manos, de solucionar nosotros todos los problemas, no estar... que obviamente es muy cómodo tener un equipo de 100 personas detrás, pero también pierdes un poquito la magia de lo que te hizo entrar en esto.
Qué bonito lo que estás contando, porque eso, tú eres un realizador de series...
Director.
Director, perdón por la palabra. Director de series que estás de manera habitual, sigues, digamos, no pierdes ese trabajo, ¿no? Pero, pero siempre has querido, no has abandonado el hecho de decir, y voy a seguir dirigiendo. O sea, estamos hablando, acabamos de hablar de esta segunda novela como una posibilidad de una dirección de algo que es muy tuyo.
Sí.
Y hay un cuarto largometraje del que tenemos que hablar.
Sí, luego llegó Diamantes Negros. Diamantes Negros nació... A ver, yo entre temporada y temporada de serie, un poco por responsabilidad social... si quieres, porque bueno, me considero un privilegiado por haber nacido con un color de piel determinado, en un país determinado, en una familia determinada. Y entonces cada vez que he podido, entre temporadas, he estado trabajando como cooperante en Paraguay, en Mali, en varios sitios, pues colaborando con ONGs, un poco intentando devolver parte del privilegio que me ha venido dado, que ni siquiera me lo he ganado yo. Estando en Mali me enteré del problema de tráfico de menores para ser futbolistas en Europa, que hay como 20.000 chavales abandonados en Europa traídos por agentes o por ojeadores, y me sorprendió mucho, yo que soy una persona que veo muchas noticias, intento informarme, no saber nada al respecto. Estuve informándome como un año haciendo investigación por toda Europa, por África y todo esto, y de ahí salió el guión de Diamantes Negros, que bueno, yo creo que es... posiblemente la película que más satisfacciones me haya dado a nivel respuesta, ¿no? Porque conseguimos que la Liga y la UEFA pusiera el foco en el problema, que se endurecieran las normas.
Y provocó ronchas en grandes equipos de fútbol, ¿no?
Voy a decirlo con la boca pequeña, pero pillaron al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético. Al Barça le tuvieron dos mercados sin poder fichar, al Atlético uno, al Real Madrid le cayó una multa. Se endurecieron los controles también en el fútbol base. Y lo cual, bueno, pues pienso que por lo menos he podido aportar mi pequeño granito a mejorar las condiciones de los menores.
Miguel, cuéntanos un poco cómo es ese proceso, digamos, lo que cuentas en tu película, pero quiero decir que yo, que como los oyentes saben, no me gusta el fútbol, no milito en ningún equipo, no estoy muy cercano al fútbol, me sorprendió tu trabajo, porque ¿cómo puede llegar ese chaval que está en Mali, por ejemplo, eso, al Barça, al Real Madrid, al Atleti, donde sea, ¿no?
Claro, el problema es que a mí sí me gusta el fútbol. Y yo creo que por eso hice la película, porque me gusta el fútbol, no toda la mierda que le rodea.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues sí, el proceso más o menos es eso. O sea, hay chavales, siempre hay gente que está buscando como el nuevo Eto'o, el nuevo Drogba en África, sobre todo en África, por la constitución muscular y física. Y cuando encuentran a un chaval, bueno, pues imagínate, si ya hay mucha gente que cruza el estrecho quejándose la vida en patera, buscando una vida o una solución a su vida, imagínate si se presenta un blanco bien vestido a tu casa, te dice que va a hacer de tu hijo una estrella y que con lo que gane va a poder no ya mejorar la vida de la familia, sino prácticamente de todo el pueblo. Pide un dinero, con lo cual la familia tiene que poner unos 2.500 euros más o menos, que eso en África es un dineral.
Son timadores profesionales.
Son timadores profesionales que encima pretenden que les toque la lotería si el chico funciona. Si el chico no funciona, lo normal es lo dejan abandonado por Europa y van a por otro. O a por otros, porque normalmente no se traen uno solo.
Abandonados por Europa.
Abandonados en Europa. Hay unos 20.000 chavales abandonados en Europa, menores, que han sido traídos para jugar al fútbol.
Me contabas ayer que los deslocalizan, ¿no? O sea, si estaba en Francia, tú hablabas de... lo habían fichado inicialmente para un equipo de Francia, no nos funciona, le llevamos en un coche, lo soltamos en Bélgica y ahí te las apañas, ¿no?
Sí, realmente el caso que conozco yo fue al revés. O sea, yo estuve hablando con chicos en una ONG que hay en París, que solo controla a niños futbolistas, niños que han venido a ser futbolistas, que tiene controlados solo alrededor de París como 1.000 niños. Y me contaba la historia de un... O sea, uno de esos chicos me contó su historia, que él había sido llevado a probar un equipo de Bélgica, no funcionó. De hecho, no funcionó porque se lesionó, no porque el chico fuera malo. y lo llevaron en coche a cerca de París y lo dejaron allí abandonado para que no pudiera volver, para que no le diera follón.
Tremendo, me dejas sin habla. Nos quedan ya muy pocos minutos. Hagamos un recorrido, si te parece, por las series en las que no has estado. O sea, porque yo creo que tú como director en series estás en muchas series. Hay una serie y un showrunner, digamos, muy querido de esta casa y de mí particularmente, que es Javier Olivares, El Ministerio del Tiempo, una serie de culto, sí, con 4 temporadas. Todos soñamos que hay una quinta. Tú decías, no, ya creo que eso ya está cerrado. Bueno, Televisión Española. ¿Cuál ha sido tu relación con El Ministerio del Tiempo y con Javier Olivares?
Sí, yo estuve dirigiendo varios capítulos en El Ministerio del Tiempo.
Tercera temporada, sí.
Tercera temporada. Sí. Y la verdad es que es una maravilla. O sea, yo cuando llegué la serie ya estaba muy engrasada. Y el trabajo con Javier es maravilloso porque, por un lado, tiene muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que quiere conseguir. Pero por otro lado, como persona inteligente, también escucha. Entonces es muy bonito el proceso previo al rodaje, donde nos encerramos los guionistas del capítulo y yo en una sala, en un cuarto, durante un día entero, y discutimos línea por línea todo el guión para, quitando los egos de todo el mundo, intentar conseguir el mejor guión posible para la serie.
Creo que está en una plataforma ahora mismo, si puede ver, si no me equivoco, en Netflix. Me parece que podemos repasar tu trabajo. Me estoy hablando de memoria, pero
no sé. Ministerio del Tiempo está HBO, no me acuerdo.
O HBO, sí, o HBO, sí. Netflix. Yo de hecho la voy repasando y bueno, cuando uno tiene todas las plataformas ya no sabes dónde buscas,
sí,
ni
no
dónde
pasa,
está,
ya te lías, ¿no? con tanta información.
Te lías. La serie televisiva, nos quedan ya muy poquitos minutos, 2-3 minutos. ¿La serie favorita donde te has sentido más a gusto? Dentro de ser un trabajo alimenticio, maravillosamente alimenticio, pero ¿dónde te has sentido muy a gusto?
Yo creo que en todas me he sentido a gusto. O sea, he tenido la suerte de la mayoría de los sitios en los que he estado que haya muy buen ambiente y que haya un ambiente creativo. Igual El Internado, pero porque fue la primera, ¿no? Entonces, meterte en una serie como El Internado, que fue una revolución, que fue un pelotazo impresionante, que cada día que salíamos un montón de niñas, sobre todo en la puerta, aullando porque salían sus actores, la repercusión que ha tenido en todo el mundo. O sea, ahora vas todavía, con el tiempo que ha pasado, vas a cualquier país de Latinoamérica, dices que has hecho El Internado y vamos.
Ana de Armas.
Y luego trabajar con Ana, claro, que es una maravillosa actriz y muy divertida, una gran persona.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Confiamos en volverte a tener por No Solo Cine en algún momento. Seguiremos tu trayectoria como la venimos siguiendo desde hace tiempo y te deseamos lo mejor. Y nos decías que prácticamente no, hasta la fecha habías caído muy poco por la Bahía Gaditana. Esperemos rectificar
todo eso. Tiene pinta
que
voy a volver pronto, sí. Sí. Porque esto me ha gustado.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a despedir. Dani Borne a los controles, lo ha hecho de manera espléndida como siempre. Y con No Solo Cine nos despedimos hasta el próximo viernes. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are gone, the bright days are here. My sunny one shines so sincere, and sunny one so true, I love you. Oh, and sunny, thank you for the truth you've let me see. I said, sunny, thank you for the facts from A to Z. You know my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when we held hands. And sunny one so true, I do, I do, I do. I love you, I love sunny. Yesterday my life was filled with rain. I said, sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are gone, the bright days are here. You know my sunny one shines so sincere.